Seguimos con las 10 tentaciones, pruebas en el desierto. La pastora predicó hace 8 días, hizo muy buen trabajo predicando esto. Y si no estabas con nosotros, déjame explicar, ponerle al día con esto. Leemos primero en Números 14, verso 20 a 23. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, noten 10 veces, verá la tierra que juré dar a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y de 10 tentaciones, muchos cristianos, casi todos nosotros, conocemos de los 10 plagas en Egipto, los 10 plagas, la película 10 mandamientos y todo esto. Y sí, conocemos más o menos qué pasó allí, pero no muchos conocen de las 10 tentaciones en el desierto. Aún la Biblia resalta estos ejemplos en Hebreos 3, Hebreos 4, 1 Corintios 10. Son 3 capítulos que hablan de esto. Y muchas otras referencias en el Nuevo Testamento acerca de los israelitas en el desierto. Entonces, eso es un ejemplo, es una enseñanza por nosotros que el Señor nos dio. Y estamos viendo cada uno, ahí hoy vamos a ver otro, en un momento comenzamos. Pero quiero mostrarles qué son las 10 tentaciones. Tenemos la tabla, sí, para recordarles. Ahí la mar rojo, las aguas amargas de Mara, el reconocimiento de los líderes, veremos esto en 8 días, la recolección de maná, más de la cuota diaria, la recolección de maná en el día de reposo que no tiene que hacer, la falta de agua en Refidim, el becerro de oro, las quejas contra la adversidad, las quejas por la comida y entrando en la tierra prometida con los espías, 10 espías que fueron enviados para dar el reporte. Y hablamos de esos 10 y hay mucho para aprender. Una enseñanza que el Señor nos dio para entender esos principios. Ahora vamos a ver de la siguiente, las aguas de Mara, aquí, encuentro mis notas aquí, y, perdón, tenemos 110 hojas aquí, mira, qué pena, quejarse por el agua amarga en Mara. Ahora, dándoles la idea que pasó aquí, que ahora 3 días antes, como la pastora predicó hace 8 días, ellos cruzaron el Mar Rojo en seco y los carros de Faraón, los 600 carros de hierro y su ejército y Faraón fueron ahogados en el mar, derrotados y salieron a otro lado libres. Y entonces María, la hermana de Moisés, la hermana mayor, comenzó, sacó su pandereta, comenzó alabando a Dios y ellos tenían un avivamiento, una campaña de gloria, de alabanza, de cantando, saltando, danzando, el pueblo como 2-3 millones de personas cantando y un avivamiento tremendo. Pero ese avivamiento no duró mucho tiempo, porque también una cosa, ellos vieron Faraón muerto, vieron la derrota y comenzaron para alabar. Y cuando se conoce, no es muy difícil alabar a Dios cuando puedes ver la victoria. Eso es como cualquier persona puede hacer esto. Ahí ya lo vemos. Pero la idea de esas historias es enseñarnos para alabar a Dios en otro lado del Mar Rojo, antes que divida, antes que se abre. En eso se llama fe. Fe en Dios, andamos por fe, no por vista. Ahora, eso toca aprender. tú y yo. Es otra manera para vivir totalmente. Cuando tú entras en el Señor, eres salvo. Ahora debes renovar la mente con la palabra de Dios, los principios de Dios, y vas a vivir diferente. Vas a pensar diferente que el mundo, vas a actuar diferente y vas a hablar diferente. Ahí las tres áreas, y entonces es un aprendizaje, y el Señor dio esas 10 lecciones para ayudarnos. Ahora, 3 días andando en el desierto, tenían su avivamiento, cantando, alabando, y los carros de Faraón y todo, y chévere, alegres, pero están andando y, en el desierto, y dan cuenta que, ¿qué vamos a tomar? Ahí no hay agua por acá. Mucha arena, mucho cielo azul, no hay nubes, hace como 44 grados aquí, hace mucho calor. ¿Y qué vamos a tomar? Vamos a morir. No sé qué va a pasar con nosotros aquí. Ahora, esa es la antesala de esta enseñanza. Ahora, leemos en Éxodo 15, 22. Y Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el pueblo se puso a murmurar, quejarse contra Moisés, diciendo: ¿Qué hemos de beber, Moisés? ¿Qué cosa? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. El Señor va a probar nuestra fe en la vida. Necesitamos entender esto. Ahí también, situaciones que van a suceder, que no son enviados por Dios, pero Dios los usa para probarnos, examinarnos, para juzgarnos, para ver si vamos a crecer en fe o no, si vamos a creerle o no. Es básicamente es la idea. Y les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad que las envié sobre, sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Apenas 3 días después, recuerden, del Mar Rojo, y es una historia de cómo vencer la incredulidad. El principio que tenemos en esas historias es que Moisés es tu ejemplo, y los pueblo de Israel es el mal ejemplo, que no hacer. Moisés es qué hacer, y el pueblo de Israel es qué no hacer. Ahí cómo actuamos, qué hacemos cuando esas situaciones vienen, cuando tú estás afrontada con las aguas de Mara, cosas amargas en la vida, cosas malas, cosas que suceden. Vivimos en un mundo caído, ¿no? Un mundo, personas a veces quieren que todo está perfecto y justo y correcto y equitativo en esta vida. Eso no va a suceder. Después de la muerte, tal vez, en el cielo, sí, pero aquí no. Este es un mundo caído. El diablo es el Dios de este mundo. Pero a pesar de este mundo caído, Dios promete una tierra por nosotros allí de leche y miel, de una buena vida. Él puede protegernos a pesar de lo que pasa alrededor de nosotros. Ahí con los israelitas en Gosén, ahí estaban protegidos contra lo que está pasando en Egipto durante los 10 plagas. Ahí estamos en Gosén del Espíritu, en ese sentido, protegidos, bendecidos, ¿no? Ahí en todo sentido. Ahí espíritu, alma y cuerpo, nuestras vidas. Pero ellos, primera cosa que hacen aquí, ahora piensen, ellos comienzan quejándose. ¿Y por qué eso sucede a nosotros? Porque si somos salvos y lavados por la sangre, la mar rojo ahí de Cristo, nuevas personas, hijos de Dios, ¿por qué estos problemas nos pasan, nos suceden? Bueno, bienvenido a la tierra. Bienvenido, es parte del paquete aquí. Pero ellos tienen quejándose. Y tal vez, yo mencioné esto hace algunos días aquí, en 6 de los 10 tentaciones menciona específicamente el problema era que estaban quejándose. Y tal vez tú y yo no pensamos mucho en quejarnos, que es algo muy malo, ¿no? Como, todo el mundo se queja, se preocupa, y se habla mal y critica, y es como normal en este mundo, obviamente. Yo sé, y seguramente la gran mayoría de nosotros fuimos criados en casas donde todo el mundo quejaba de muchas cosas. Fue como el pan de cada día, escuchando quejas y murmuraciones, y no estoy conforme, no me gusta, terrible, horrible, esto y otro. Y cada cena en la noche fue comiendo su sopa y seco y quejas. Y como todos los días. Entonces nosotros pensamos, el mundo piensa, eso es normal, eso es como tú hablas, eso es como tú, eso es la vida, eso es como. Pero necesitamos entender, si queremos entrar en la tierra prometida, tenemos que cambiar este chip. Y comenzamos hablando diferentes, ahí creyendo diferente y actuando diferente y todo, pensando diferente, y tomamos la palabra de Dios en cosas y aprendemos cómo andar por fe y no por vista. El mundo anda por vista y todo el mundo aquí afuera, ahí, esa es su manera de vivir. Y ellos viven así, no saben ninguna otra cosa, entonces no les culpamos, ¿no? Porque no lo saben, pero nosotros sabemos mejor. Necesitamos andar diferentes. Y por ejemplo, aquí en la iglesia hemos aprendido muchos de nosotros de estas cosas, y a un nivel estamos aprendiendo todavía, todos nosotros. Pero yo pregunto a muchas personas aquí en la iglesia, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Y me miren con luz en sus ojos y dicen, bendecido, 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 pastor. En este me alegro cuando dicen esto. Ellos han aprendido algo, ellos saben cómo funciona. Y tal vez no todo en sus vidas es perfecto y va, pero ellos saben cómo funciona esto. Si lo hablas, lo crees, porque la Biblia dice, somos bendecidos. Eso no es, no están invitándolo, no están fijándolo, no están como aparentando, yo soy bendecido, pero en verdad no soy bendecido. No, ellos creen que yo soy bendecido. Y siempre creer viene antes de ver. Y cuando Dios creó el universo por fe, dice Hebreos 11, y dice, en la manera lo hizo, Él dijo, sea la luz, palabras primero, y la luz fue, y fue la luz. Y después pudo verlo. Primero palabras, después vista. Y eso es como funciona. Y el mundo vive por vista y palabras, nosotros vivimos por palabras y vista. No es un juego de palabras, es el principio de la palabra de Dios. Eso es como el justo por la fe vivirá. Y somos sanos, somos justos, somos limpios, somos sabios, somos fuertes. Y tienes que aprender cómo decir quién tú eres en Cristo. Que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto es toma tiempo, yo sé. Yo no quiero que entramos como legalistas, que yo no puedo decir mucho, que tengo mucho cuidado. Sí tienes cuidado, pero podemos hacer una broma sarcástica, chévere, limpia. Eso está bien, ¿me entiende? Eso es perfecto, no hay problema, reímos y no pensamos nada. Pero generalmente, ten cuidado con la boca. Y si tú quieres andar con el Señor, tú quieres disfrutar la tierra prometida, comienzas pensando antes que hablas. En lugar de personas dicen, yo hablo todo lo que yo pienso. como es algo de bonito, algo chévere. Yo hablo todo lo que yo pienso. No, eso es estúpido. Qué pena. Si tú hablas todo lo que tú piensas, tú vas a tener muchos problemas en la vida. No me miren con esos ojos tan santos. Saben. No, tú no hablas todo lo que piensas. Tienes que cuidar la lengua y poner freno en la lengua. Y ahora, para darles la idea de todos esos 10, resumiendo un poquito, la idea es comenzando creyendo y hablando bien y no quejándonos. Y aprende poco a poco, y más que tú aprendes esto, la vida va a mejorar. Yo te aseguro, por la palabra de Dios, que va a mejorar. Va a tomar tiempo, no voy a decir que todo va a ser perfecto mañana, pero comienzas. Yo conozco personas que han hecho esto por 30, 40, 50 años. Y después de más tiempo, tú ves mucho fruto. Tú ves que eso sí funciona, Dios mío. Eso, pero es como la Biblia dice, la lengua es como el timón de un barco. El timón que maneja el barco, y tú lo muevas para ir a 90 grados a la izquierda, ahí el barco es grande, y tú lo mueves así, el barco no va así, y comienza, no, el barco va despacio, y lentamente va, y hasta que por fin va al destino. Y eso es como la lengua, ¿no? Comienzas poniendo su vida en la dirección de la tierra prometida, en la dirección de las promesas de Dios, y hablamos que Dios ha dicho. No es hablando de cualquier cosa que me ocurre, es hablando que Dios ha dicho, es la idea, escrito está. Y comienzas haciendo esto, y no quejándonos, porque no pueden ser los dos, no pueden quejarse y no pueden creer a Dios y hablar palabra a la vez, es uno u otro. Y una cosa personas dicen muchas veces, he oído, que yo no estoy quejándome, pero voy a quejarme. ¿Sí, sí o no? ¿Han visto esto? Yo no voy a quejarme, no, pero déjame quejarme. Y no diga nada. Dice que Dios ha dicho. Amén. No se dice, no puedes confrontar situaciones y confrontar personas a veces con la palabra, con amor y con la justicia. Eso está bien, pero hablando de circunstancias de la vida, no concentra en todo lo malo, concentra en lo bueno. Y que Dios ha dicho ahí por nosotros. Y van a ver. Ahora, murmurar en hebreo es un término. Y que eso quiere decir, es un término de esa palabra, murmurar es imitar sonido. Ahora déjame explicar, de sonido de dos cosas en hebreo, desde arrullos de las palomas y el zumbido de las abejas. Murmurar constante e intensamente, quiere decir esa palabra, literalmente zumbido. Constante, un gruñido negativo. ¿Han oído las abejas? Quiero escucharles. Esto es murmurar. Es como suena a Dios cuando el pueblo de Él está murmurando. Es una molestia, ¿no? Es como irrita a Dios cuando su gente está zumbiando, están murmurando. Esa es como la palabra que Él usa de esto. Pero también es interesante que murmurar quiere decir también otro sentido en hebreo, puedes verlo en esos de Strong's, que la concordancia Strong's, que permanecer, parar, ahí no avanzar más. Cuando cristianos comienzan quejándose, su progreso de peregrinación cristiano se termina. Ya estás atascado en un solo lugar y no vas a avanzar, no vas a crecer. Entonces, porque debes comenzar cuidando la boca. Jesús dijo que seremos juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestras bocas. Jesús dijo esto. Y entonces, él está muy pendiente de que salga de la boca. Porque somos espíritus y espíritus que hablan. Ahí, tú no eres mente, no eres cuerpo, tú eres un espíritu. Hecho en la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, sus hijos son espíritus. Esa es la parte que vive para siempre, adentro. Es la parte eterna de nosotros. Esta no es eterno, eso es temporal. Esta va a volver al polvo de la tierra. Y la, entonces, comienza funcionando con el hombre interior. Ahí el hombre hablando. Y desde la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces la boca debe hablar. Entonces, cuidado con críticas. Ellos murmuraron. Ahora, vinieron a esta. Ellos pudieron pensar que, mire, no hay agua. Y bueno, seguramente Dios no nos llevó aquí para matarnos. Eso no hace sentido. Hace 3 días dividió el mar. Ahí y nos derrotó Faraón y 10 milagros en Egipto para sacarnos. ¿Todo esto para matarnos aquí de sed? No, él va a suplir. Y aún parece que él tiene poder sobre el agua. Mire, dividió el mar, cambió el mar ahí en Egipto en sangre, el agua en sangre. Él tiene poder sobre agua. Yo creo que Dios puede darme un vaso de agua aquí en el desierto. Yo no sé cómo, pero ese no es mi departamento. Mi departamento no es para pensar cómo Dios lo hará, mi departamento es para creerlo. Yo lo creo y Él lo hace. Y normalmente Él va a hacerlo de una forma que tú no piensas. Entonces, solo para sorprenderle y para mostrarle que era Él. Ahí va a ser otro canal para traer la bendición, la cosa, la respuesta. Ahora, en 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Y parece que murmurando abre la puerta al destructor. Si lees este verso, ¿no? Y la zumbiando. Y todas esas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No calles de su lugar de fe. No calles y entras en la vista, entras en la carne y sales del espíritu de fe. No caigas, mantengas firme. Esas cosas son un ejemplo. Ahora en Filipenses 2:15 dice, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Y nota aquí la manera que somos resplandeciendo como lumbreras en el mundo, como luz, es por no murmurar, no hablar murmuraciones. Si tú hablas como estamos hablando aquí, aprendes y comienzas actuando y poco mejorando en esto, y que el mundo va a pensar que tú eres muy diferente, porque el mundo no habla así. Ellos hablan otro lenguaje, otra forma. Entonces, ellos van a pensar que tú eres un lumbrera, una luz, y que tú no quejas. Ahí, tú no criticas, tú es como siempre como con buena confesión y hablando bien y fuerte y victoria. ¿Y qué te pasa? Ahí, pues compartirles, ¿no? De Cristo. Pero eso es que nos hace diferentes, mayormente por no hablar como ellos hablan. Ese es el contexto de ese verso, ¿no? Me gusta esta citación, dice esto, evita a las personas negativas, siempre tienen un problema para cada solución. Eso es cierto, ¿no? Y el tercer día llegaron a Mara, esa agua, ahí estaba agua, pero amarga y terrible, contaminada con algo. Tal vez un animal cayó ahí en el pozo, o algo pasó, una culebra, o algo, no sé. ¿Qué hace? Moisés está aquí en el desierto. Y los israelitas están mirando al desierto, la arena, seco, y solo arena, el cielo azul, ahí no hay nubes, y 44 grados, ahí no hay ríos, no hay pozos, no hay lagos, no hay mar, no hay nada. Y ellos están pensando, somos fritos, ¿no? Vamos a morir. Ahí no hay nada que hacer. Y mirando alrededor, ¿no? Mirando el desierto. Todo esto muy árida. Pero Moisés, él no miró al desierto, él miró arriba. Ahí está mi solución. No está aquí, mirando aquí, ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Y Moisés creó a Dios, creó su palabra. Ahí vio la respuesta, la solución de la situación, gracias a Dios. Y es que debemos hacer. Jesús dice específicamente en Mateo 6, verso 31, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, o qué beberemos, ¿no? ¿Qué os dijeron? Moisés, ¿qué vamos a beber? Exactamente, Jesús dice no hacer, no decir. El Señor suple esto. Y la idea es que en lugar de quejarse, creer a Dios. Tal vez una injusticia le sucedió, algo malo, algo difícil, un mal reporte, el abogado dijo, el doctor dijo, o tu jefe dijo, o el hijo dijo, o el papá dijo, ¿me entiende? Muchas cosas que pueden pasar en la vida, es tiempo de creer a Dios, es tiempo para mirar arriba. Y no mira al desierto. Y eso es que, ahora, revisamos la historia verso por verso. Aquí en Éxodo 15, verso 22, Moisés hizo partir del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y una cosa también vamos a ver en esa historia, que otro milagro, tal vez no sabes, pero ellos estaban en el desierto 40 años, eso es mucho tiempo, en el desierto, caminando, y muchos kilómetros, y dice la Biblia, sus vestiduras no se envejecieron, y sus zapatos tampoco. Usaron los mismos sandalias y zapatos por 40 años. ¿Cuántos conocen? Es un milagro. Y es una bendición para las mujeres, ¿no? Pueden usar los mismos zapatos por 40 años. Aleluya. Las mujeres no les gusta esta parte, ¿no? Pero sin desgastarse, es un milagro. Ellos tienen que pensar aquí, después de 5 años, con las mismas sandalias, misma ropa, y lavándolo, y ¿me entiendes? Obviamente, ahí que eso no desgasta, eso es función. Entonces, es como nuevo todavía. Ahí había otro milagro, el Señor está en su gracia haciendo por ellos. Pero ahora, seguimos, ellos angustiaban, estaban preocupados, estaban atemorizados. La pastora habló de esa parte de temor hace 8 días. Tiene que reconocer temor. Si vas a vivir por fe, debes reconocer a nuestro enemigo. Se llama temor y angustia. Y cuando viene, debes saber qué hacer. Y que no soy yo. Yo no soy angustiado. Yo no soy temeroso. Yo estoy siendo atacado con angustia. Y yo debo resistir esto. Y no, yo tengo espíritu de fe. Yo tengo espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo no recibo esto. Esto es una tentación del diablo. Si vas a andar en fe, debes tratar con temor, primera cosa, angustia. Y ellos angustiaron, pero en lugar de trabajar con esto, ellos lo tragaron. Y llegó a ser un hábito con ellos. la preocupación, la angustia, y van a ver en las otras historias que vienen, que ellos son, no aprenden. Es como, Dios mío, la misma cosa, ¿no aprendiste todavía? Pero ese es el enemigo. Y porque el mundo no reconoce angustia, preocupación, estrés como un enemigo. Ellos dicen, no, yo soy manejando mi estrés. Oh, ok. No, Dios no quiere que tú manejes el estrés. Él quiere que tú sacas el estrés. Tú resistes el estrés. Y no como permites, como somos aliados aquí. Y no. Es un enemigo. Y ahora verso 25. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y ahora, él clama, mira, clama al Señor. Y yo sé que está en nosotros hoy en día, yo entiendo, pero la idea es buscando al Señor por ayuda, ¿no? Y la primera cosa que el Señor hace, le muestra un árbol. Ahí está su solución, Moisés. Ahí está, ¿qué árbol estamos hablando? El árbol de la cruz. Y ahí está tu solución. En cualquier aguas amargas de la vida, cosas amargas y problemas que hay, el Señor va a mostrar la cruz, la solución. Ahí todo lo que Jesús, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el árbol es la cruz, en Gálatas habla de esto, ahí el árbol de vida por nosotros es la idea, pero toda la cruz es la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús. Eso es en las cartas, esas son las cuatro etapas de la cruz. Ahí de todo lo que Jesús hizo por nosotros, todos los beneficios que tenemos a través de su obra de amor en este árbol por nosotros. Pero el Señor le dice, le mostró un árbol, ahora él toma una rama del árbol. Él no toma todo el árbol y lo echa, una ramita, pum, y lo tira ahí. Y tú no necesitas toda la obra de Jesús para ganar la victoria. Tú necesitas una promesa, una palabra de Dios. Pero debes sacarlo de allí y echarlo ahí en su situación, y creerlo y confesarlo y declararlo y decretarlo y decirlo. En eso va a endulzar las aguas amargas. En eso es como funciona, básicamente. La manera que lo eches el agua es con la lengua. Tu lengua lo eches ahí. Y debes echar y rociar la sangre con la lengua. Rociar la obra de Jesús con la lengua sobre las situaciones. En eso es que hicieron allí. Y se endulzaron. Y ahora, recuerda una cosa de echar ramas. Cuando Jesús entró, en Jerusalén, en la Semana Santa, tú conoces, montado sobre el asno, ellos cortaron ramas y lo tiraron delante de él. Y ellos tiraron ramas y inmediatamente después Jesús apareció sobre las ramas. Si tú echas ramas en este mundo caído, sobre el camino ahí de este mundo, Jesús va a aparecer. Él va su gloria. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y si echas la rama, Jesús viene ahí. Ahí está el poder de Dios, la respuesta, la victoria. Y Él viene montado, el Rey de Reyes. Pero debes echarlo primero. Él viene sobre ramas cortadas. Incredulidad tal vez es la peor cosa que nos puede suceder, ¿no? Todo lo demás en cosas en la vida, Dios puede resolverlo. Pero si escogimos no creer en situaciones, aún Dios mismo no puede ayudarnos. Él no va a ayudarnos. Él requiere fe, ¿no? Eso es como Él funciona. Entonces, incredulidad puede venir de ignorancia, ¿no? Simplemente no, personas no saben, los cristianos no saben qué les pertenece. Es porque estamos predicándoles, diciéndoles qué les pertenece. Y, pero también hay otro tipo de credulidad, cuando personas saben, pero escogen no creer. Eso es poco más grave. Nunca haces esto. Cuando tú sabes algo, tú escoges siempre creer a Dios. Creerle. Él es fiel. Él nunca le ha mentido. Él tiene una fidelidad completa, perfecta, intachable. Y no puede mentir. Él es la verdad. Él tiene el poder para cumplir todo lo que Él ha dicho. Vale la pena creerle. ¿Entiendes? No hay nada más que hacer. Es porque ofende y aún irrita al Señor cuando no le creemos. Es como Él dice, ¿por qué? Mire todo lo que ha hecho para ustedes y nunca les he mentido y he sido fiel en todo. ¿Por qué no me crees? ¿Qué les pasa? No griten tanto. Estoy hablando de todos nosotros. ¿No? Pero no escogimos creer. La fe es un acto, es una escogencia que hacemos. Eso es que fe es. Ahí la creencia, pero toma el árbol. Ahora seguimos con la historia. Ahí, verso 26. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y está la clave, y debes estar escuchando la voz de Él continuamente. Fe viene por el oír por la palabra de Dios. Tú puedes ver cuánto fe tienes en la vida cuando vienen aguas de mar, cómo reaccionas. Si reacciones hablando, quejándonos, quejándose, murmurando y criticando y mal, y Dios mío, vamos a morir, tú sabes que no tienes mucha palabra dentro. La palabra es viva y eficaz. Y si pocas escuchas atentamente a la voz de Jehová tu Dios, la palabra va a salir. Y cuando eres espichado como una esponja, la palabra de Dios sale de mi boca. Y no la circunstancia, no la vista, pero que yo creo. Pero debes llenarte, debes ir a venir a todos los servicios que puedes, llénate con palabra, escucha palabra, ahí tomas rema, SEPCO Global y rema, y toma rema SEPCO Niños, no importa si tienes 40 años, toma rema SEPCO Niños, ahí la estudias, ahí llénate con la palabra. Y ahí en el carro, en el taxi, con sus audífonos, o en el transmilenio, ahí llénate. Ahí buenas prédicas, buena palabra, le escucha el Nuevo Testamento, ahí debe estar llenando siempre. Y ahora escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, eres hacedor de la palabra de Dios. Ninguna enfermedad de los que envié, los permití enviar, es el hebreo, es el estado permisivo, sobre los egipcios traeré sobre ti porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. 3 días después de la salvación, el Señor se revela como sanador. Es la primera vez en la Biblia, Jehová Rafa, tu sanador es Rafa en hebreo, ahí su nombre redentor de esta área. Él revela, primera revelación después de salvación es sanidad. Porque el beneficio segundo más grande que tenemos es sanidad divina. Y Él revela en esta área. ¿Y cuánto necesitamos sanidad divina hoy en día? Nosotros, como ministros del Evangelio, visitamos clínicas y hospitales, oramos personas, animamos personas que están enfermas. Pero hoy en día, ustedes saben también, todas las clínicas y los hospitales son llenísimos. Hay en todas partes. Hay mucha enfermedad en este mundo. Es una plaga, puede decirlo así, ahí de todo índole, todo forma, todo, hay muchos problemas, y Dios mío, no pueden encontrar cama hoy en día, ahí en los hospitales, ahí no hay camas. Y entonces necesitamos esta revelación, eso va a ayudarnos. Y el Señor revela como Jehová Rafa, y dice: Jehová tu sanador, no nuestro sanador, no, no el sanador, tampoco, no el sanador de algunos, no, no el sanador de a veces, no, 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 tu sanador. Ese es tu nombre, eres tu sanador. Y la, entonces, es ilógica orar a Dios y Dios Padre, y decirle, Padre, quiero ver si es tu voluntad sanarme, si tú deseas sanarme. Has provisto para sanación para mí. Jehová, mi sanador, ¿es tu voluntad sanarme? Obvio. Pero tal vez no lo dije bien, pero la idea es como ilógica decir, tú eres mi sanador, pero no soy seguro si quieres sanarme. Obviamente, él dice, hijo bruto, mi nombre es tu sanador. Yo he provisto su sanidad. Y es un hecho. Es la doble bendición de la cruz, ¿no? 1 Pedro 2:24, las bendiciones gemelas que ha provisto por nosotros. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el árbol, salvación, ¿no? Gracias a Dios. Y regocijamos en eso siempre. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Salvación y sanidad. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Aleluya. Y ahí están los doble bendición. Jehová Rafa. Y Jehová tu Salvador. A la vez. Eso es quien Él es. Y tal vez una cosa más voy a mencionar aquí de la historia, y si escuchas atentamente, Él revela como es tu sanador. Pero aquí en la. ¿Dónde está el otro verso? Verso 27. Dice: después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora Jesús hizo, Dios hizo un milagro y endulzaron las aguas amargas. Y si tú echas la cruz a las aguas amargas de la vida, el Señor puede endulzar tu vida. Con salvación y sanidad y cosas van a mejorar. Ahora quiero, pero eso es como un conjunto de verdades, de realidades, de beneficios. Y en verdad toma tiempo. Yo quiero que no quiero darles la idea que todo va a ser perfecto mañana en la vida. No, pero comienzas trabajando con esos principios y cosas van a mejorar. Porque la Biblia dice, tomamos la tierra prometida poco a poco. Eso es como, no es todo de una vez, ya, todo es mío. No, va a tomar tiempo. Pero comienzas, porque estás sembrando semillas. Es que está haciendo, y toma tiempo para comer el fruto. Palabras son semillas, y se va sembrando semillas, soy bendecido, soy sano, soy prosperado, Dios es bueno, Él me consienta, gloria, hablando así en la vida, y vas a ver que sea realidad en tu vida más adelante. Es fe ahora, pero será vista un día. Y por muchos ya estamos comiendo de la tierra prometida. Ya sabemos, pero tienes que comenzar donde estás, ¿no? En cualquier manera. Y hablando. Y ahora llegaron a Elim. Mi último punto aquí. Gracias a Dios, toda la vida no es aguas de mar, ¿no? Ahí estamos peleando la buena batalla de fe. Ahí estamos ahí tratando, creyendo a Dios que cambie el agua amarga al dulce ahí en la vida y toda la vida es una lucha. No, Dios tiene Elim por nosotros también. Donde hay como descanso, que todo va bien, ahí no hay problemas graves en la vida. Y vamos meses y años así a veces. Después viene un aguas de mar, hay problemas. Y después endulzamos, echamos el árbol ahí, la palabra, peleamos en fe, echamos mano a la vida eterna. Y después vamos a Elim. Dice la Biblia, si alguno está afligido, haga oración. Y esas aguas de mar. Y también dice, si alguien está alegre, cante alabanzas. Ese es Elim. A veces no hay peleas, ¿no? Gracias a Dios, toda la vida no es una pelea de fe. Eso sería aburrido, ¿me entiendes? Pero cuando viene y estamos listos, tenemos el escudo engrasado y la espada afilada y estamos listos. Ahí cuando vienen los problemas. Pero aquí hay 12 fuentes de aguas. El Señor provió una fuente por cada tribu. Ahí para acampar alrededor del agua, 70 palmeras. Palmeras ahí en Israel tienen dátiles, ¿no? Ahí entonces hay comida, hay los 70 ancianos, seguramente cada uno tenía su estación de consejería, su iglesia cita para ministrar ahí a la gente. Ahí entonces, un buen tiempo ahí. Y gracias a Dios hay un balance ahí. Andamos en la valle de sombra de muerte, pero también hay mesetas. De mesas del Señor, de descanso y de paz, donde no hay pelea. Entonces, hay los dos en la vida cristiana. Y obviamente nos gusta Elim más. Entonces, pues, yo prefiero Elim, pero cuando Mara viene, estamos listos. Y una cosa más de no murmurar, quiero ampliar una idea de Filipenses 2, y termino. Hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Verso 16 ahora, asidos de la palabra de vida. Debes asir, debes coger, aferrar, prender, aprender tal vez mejor, agarrar la palabra. Y dice la Biblia, peleas la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Debes tomarla, no es automático. Debes ser agresivo con esto y tomar la tierra prometida. El Señor entregó la tierra prometida y nos dice, ahora tú vas y poseer la tierra. Tú tomas las promesas, tú vas, haga tu parte. Él ha provisto, pero nosotros necesitamos tomarla. Ir asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo puedo gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aleluya. Y entonces eso es como funciona. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces agradamos a Él. Andamos en fe, aprendemos, ¿no? Ahí eso es como yo mencioné varias veces, ese es un proceso. Eso es aprender un estilo de vida. Yo conozco una pareja de 11 ministros que ellos dicen, han dicho esto, y escuché de ellos. Ellos dijeron que ellos tienen un pacto entre ellos, un acuerdo, que si uno, el esposo o la esposa, el esposo empieza hablando quejas, hablando mal, no hablando la palabra, hablando circunstancias y todo de lo desierto del mundo, que la pareja corrige, tiene permiso de acuerdo para decirle no hablan así, no creen así, estás mal, cambia esto. Y también si la esposa habla mal, el hombre corrige a la mujer y dice no, mi amor, no hablas así, ahí no estás hablando, creyendo bien, cambia esta confesión, habla correctamente y lo hacen y ha funcionado por ellos en ese tipo de acuerdo, y son muy bendecidos en todo sentido de fruto en la vida. Entonces, tal vez encuentre un amigo que puede ayudarle a cuidar tu boca. No sé, no sea fácil tal vez, y tal vez causa algunas peleas también en el matrimonio, si tratas de corregir otro. Pero eso es una idea, tranquilos. Asidos de la palabra de vida. Tómalo. Hay otra historia en 8 días. Seguimos con esta peregrinación en el desierto. Y veremos qué hacer y qué no hacer más en 8 días. Pueden ponerse de pie. Aquí Padre, gracias por esta iglesia. Estamos aprendiendo, Padre, y queremos someternos a tus estatutos y su voz. Oímos tu voz, Señor. Aprendemos tus principios, que son diferentes que los principios de este mundo. Y sometemos a tus principios de andar en fe, no por vista. Gracias, Padre, por cristianos fuertes, bendecidos, dando mucho fruto en cada área de la vida aquí en la iglesia, asidos de la palabra de vida, echando mano a la vida eterna, trayéndolo aquí a la vida temporal. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Y una invitación súper especial, pastora.